Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Feliz año nuevo 2014 para todos. Aquellos que nos escuchan, toda la comunidad española, gracias por mantenernos allí con vosotros todos los lunes. ¿Quién les habla? Liliana Urselino. Un saludo de feliz año para todos.
Muy buenas tardes desde el equipo humano de Asorvice, nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Saludo a todos nuestros amigos ecoplanetarios. Desearos que este año 2014 los sueños e ilusiones de cada uno de vosotros se plasmen en realidades y que cada proyecto se realice con entusiasmo, con constancia y alegría para que su recorrido junto a los logros estén colmados de ilusiones transformadas en acciones de éxito. Quien les habla, Luz y Sol. Desde aquí darle un saludo a Margarita, que la tenemos un poquito pachucha.
Indispuesta,
y,
sí.
Sí, y entonces ella no está bien, no está con nosotros, pero desde aquí le mandamos mucha energía para que se ponga muy bien.
Y os manda calurosos saludos a todos. Así que hoy, 13 de enero, si desean pues escuchar nuestro programa en directo, pueden hacerlo a través de la página www.ecoleganés.org y también podéis descargar allí en doble clic en programa Ecohuertos cada uno de nuestros programas anteriores. Y si desean comunicarse con nosotros, tenéis nuestro correo electrónico asorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y recuerden que pueden visitar nuestro Facebook asorbaex.ecointegral@gmail.com.
Así, desde aquí también le damos un abrazo energético a Ana para que se nos ponga muy bien de salud. Y damos comienzo a nuestro programa. Le damos la bienvenida a nuestro patrocinador que tenemos hoy, el horno de leña.
¿Quién estará con nosotros durante toda nuestra temporada? Pues él es una, gentilmente nos ha patrocinado nuestro programa. Es una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional, dedicando el tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Todos sus productos, importantísimos, son procedentes de la agricultura ecológica.
Y entre su amplia gama de productos destaca el exquisito pan, las galletas, las pastas, la bollería, cereales de azúcar, miel y zumos, frutos secos, harina, legumbres, entre muchos otros. ¿Dónde podemos adquirirlos?
A nivel nacional, en toda España, en las diferentes tiendas de dietética, herbolarios y tiendas de productos ecológicos. El horno de leña, una dulce y sana tradición española. Y nuestros saludos también de feliz año nuevo a nuestros compañeros de Radio Fuga 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmiten nuestros programas Ecohuerto Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 de la mañana. A todos ellos, nuestro agradecimiento y nuestro saludo.
Y le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorvae ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades en Europa y América que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillo, huertos, huertos escolares, huertos en terraza, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable y actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono 609-482-874 con la ingeniera Margarita y 689-669-849 con la licenciada Liliana.
Jardinería y horticultura.
Y hoy tenemos entre nosotros una de las plantas muy importante e interesante, que es el tomillo. Pero también vamos a hablar de este periodo lunar, que es descendente, donde hacemos esta recolección subterránea, donde la tierra está dando sus ondas energéticas. Tenemos esta luna descendente y bajo el signo de Cáncer y la constelación de Géminis y bajo los elementos de agua y fuego, interiormente de tierra y aire. y tenemos desde las 0 a las 20 horas para este cambio de siembra, que serían las alcachofas, el brócoli, la coliflor, las berzas, las flores. Y este tiempo es un periodo de trasplantar, plantar y de estercolar. Y el tomillo, que es una planta medicinal y aromática utilizada en la cocina, tiene varios compuestos como fitonutrientes en grandes cantidades de vitaminas y minerales esenciales que contienen propiedades antibacteriales, antifungicidas y debido al timol contiene aceites esenciales. Es una planta de flores blancas y rosadas muy olorosa utilizada en perfumería, cocina y farmacología.
Y en la salud se recomienda para el sistema nervioso, el cual está conformado de una red de tejidos de origen ectodérmico y una de ellas se encarga de controlar directamente el aparato digestivo. Por lo tanto, se puede aplicar para calmar estados de ansiedad, infecciones respiratorias, como expectorante, antiséptico, para calmar la tos, el estreñimiento también ayuda a ello y para las apatías y soñolencia. Para tener un sueño reparador también es muy eficaz y es un excelente digestivo.
Y en estos momentos que tenemos así un poquito de gripe, de tos por el cambio de clima, ¿verdad? Y por el cambio de temperatura, pues esto nos sirve para tonificar. Este preparado para tonificar los órganos de la piel y preparar la mente para los estados de conciencia y desarrollo cognitivo se utiliza para tranquilizar también los estados de ansiedad. Y todos estos problemas de próstata, de cáncer, para las varices, el estreñimiento, la hiperactividad en las personas adultas, jóvenes, niños. Entonces vamos a darle aquí una fórmula, ¿verdad? Colocar 2 litros de agua, varias hojas de tomillo, lemongrass o limoncillo, 3 cucharadas de avena, 4 de maíz y 4 de arroz, 5 de lina o linaza, 1 piedra de río o de mar, 1 piedra de amatista, 2 piedras de crisocola, 2 piedras de turmalina verde y 3 piedras de cuarzo rosa. Remover con una espátula de madera a medida que esto va hirviendo. Luego que hierva, se deja reposar. Y al estar en reposo, no muy frío, tibio, sumergir las piernas en una bañera de manera que el agua llegue hasta las rodillas y esté un poquito templada. Realizarlo en las mañanas, en las medias tardes o en las noches. Este tratamiento sirve para descongestionar las vías biliares y limpieza de la sangre. Pero él limpia la sangre a todos los niveles. Y también sirve para los músculos, las partes cutáneas y linfáticas, y limpia las enzimas acumuladas por defecto de los elementos del estrés oxidativo. Esto lo deberéis hacer 1-2 veces por semana durante 1 mes.
Y también podemos utilizarlo durante las mañanas, colocando al agua en reposo, pues tranquiliza y controla los nervios, actúa a nivel del cerebro, armonizando ideas, limpia los campos electrofísicos y magnéticos, por lo cual su activación es de equilibrio para aquellos que desean atraer clientes, ventas, negocios, buenos proyectos o el desarrollo de inteligencia. Es altamente también efectivo, pues actúa en la salud limpiando de toxinas, que son aquellas que generan desequilibrios hormonales. También ayudan en la generación pues de seguridad y una mejor calidad de vida. Para ello también colocar 3 imanes pequeños en el agua.
Y a medias tardes la utilizamos para niños, jóvenes y es altamente efectivo, pues estas horas son horas de limpieza, de la acumulación de plasma o toxinas del ADN que está pasando por la edad de cambio y aceleración de movimiento, lo cual ayuda a un desarrollo cognitivo. Y para los adultos son las horas que el sistema linfático está congestionado y por lo tanto funciona para que se active el sistema inmune, dando paso a nuevas y regeneradas energías. Para las enfermedades crónicas y todas las edades es magnífico.
Y en las noches, ¿cómo debemos tomarlo? Pues es un excelente tranquilizante y controla el cansancio de la memoria, los dolores óseos y actúa como activador de neuronas, regenerador de nuevas ideas y agudeza en la percepción, fortaleza de las vías biliares y sirve también para desinflamar las piernas. También controlar el estreñimiento, el cáncer, ayuda a mejorar la ansiedad, ayuda a restablecerla, a anularla y el fortalecimiento de órganos y piel. Al acostarse, pues poner el cuerpo tendido, eso logra pues absorber, fortalecer y estimular por las vías aferentes del sistema orgánico y sanar afecciones sistemáticas emocionales. También pues se puede utilizar en cambios de desintoxicación mental y corpórea en estados de meditación. Este es un excelente recetario de fitoterapia de nuestra queridísima Lucy Sol.
Y el pasado 13 de diciembre, en la Real Casa de Correos en Madrid,
la entrevista de hoy.
Hoy hablaremos acerca del software que se emplea para realizar diferentes aplicaciones informáticas. Como hemos hablado en ocasiones anteriores, un software es aquel programa que se instala en el ordenador para la realización de diferentes tareas. En esta ocasión hablaremos del software de Microsoft Office, que es el nombre que se le ha designado al paquete que contiene varias aplicaciones útiles para la realización de trabajos desde casa u oficina. Entre las distintas herramientas tenemos Microsoft Word, procesador de texto, Microsoft Excel, hoja de cálculo, Access, base de datos, Microsoft PowerPoint, presentaciones de diapositivas, Microsoft Publisher, edición y publicación de páginas web. Y Microsoft Outlook es un nuevo servicio que se aplica para correo electrónico. En posteriores programas iremos hablando un poco más detalladamente de cada uno de ellos. En este año 2014 que acaba de comenzar, desearos a todos, a todas y todos ustedes un muy feliz año y que todos vuestros proyectos se den con éxito. Y que seamos tomados en cuenta todas y todas las personas con discapacidad y no capacidad ante los organismos gubernamentales y ante los organismos de la sociedad civil. Que nos den una nueva oportunidad de empleo y que nos den oportunidades de realizar nuestros proyectos con éxito. La discapacidad no es una incapacidad, todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Y esta ha sido entonces la interesantísima sección informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación, ecosocial.
La entrevista de hoy.
El pasado 13 de diciembre en la Real Casa de Correos en Madrid se celebró la jornada sobre los programas europeos de gestión directa organizado por la Federación de Municipios de Madrid, FMM, y la Comunidad de Madrid. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a Borja Corominas, director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid, quien nos informó acerca de las áreas y líneas de financiación de la Comisión Europea para subvencionar proyectos de interés para la sociedad. Os invitamos a escuchar esta interesante entrevista, la cual está muy, pero muy interesante.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Y nos encontramos acá en las jornadas de Programas Europeos de Gestión Directa con Borja Corominas, director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid, quien nos va a hablar brevemente acerca de estas jornadas que se han realizado el día de hoy, 13 de diciembre, en el Palacio, en el Real Palacio de Correos, de la Casa de Correos. Pues muchísimas gracias por estas palabras y
a favor, si nos puedes hablar brevemente
sí.
de ello.
Sí, Liliana, gracias por darme esta oportunidad, ¿no? de comunicar qué es lo que estamos haciendo aquí. Mira, estas jornadas se marcan en un esfuerzo que está haciendo la Comunidad de Madrid para fomentar la participación de tanto sus ayuntamientos como sus propios órganos de gobierno en programas europeos de gestión directa. Son programas que gestiona, como el nombre indica, directamente la Comisión, son programas competitivos, de excelencia y de ámbito transnacional, de ámbito europeo. Al final, Europa, entre otras cosas, es una fuente de financiación. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Yo creo que es muy importante que miremos a Europa no solo como se ha mirado tradicionalmente, es como una manera de obtener fondos de una manera pasiva, fondo estructural, tú te sientas, te llega el fondo y gestionas ese dinero, una gestión muy complicada por otro lado, sino también como un lugar donde ir tú a buscar el dinero, ¿eh? Presentando proyectos innovadores, proyectos excelentes, proyectos que tengan un valor añadido europeo. Entonces, esta jornada, junto a otra que organizamos el día 20, más centrada en ámbitos europeos, en ámbitos de medio ambiente, perdón, y luego una jornada, un curso de formación de 3 días más práctico, más pegado al terreno, más de ver qué fichas tengo que rellenar, qué documentos tengo que leer, cómo presentar estas fichas, etcétera, que lo haremos ya entrado el 14, entiendo que en enero, febrero. Pues este paquete de iniciativas pues se marcan en ese esfuerzo, ¿verdad?, que está haciendo la Comunidad de Madrid para cada vez captar más y mejor financiación europea.
Y sobre estos proyectos que se pretenden financiar a través de la Unión Europea, ¿en qué áreas van enfocadas?
Al final hay programas para prácticamente todo lo que puedas imaginarte, desde cultura, ciudadanía, medio ambiente, pequeña y mediana empresa, I+D+i, hay múltiples programas. Cualquier ámbito de actuación de un ayuntamiento, de cualquier asociación madrileña, tiene cabida en un programa. Simplemente se tiene que ver de una forma quizás imaginativa, a veces, cómo encajar ahí, pero siempre hay un encaje. Se tiene que conocer, yo siempre recomiendo que se vea bien cuál es la línea estratégica de tu asociación, de tu ayuntamiento, de tu órgano de gobierno, de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es tu línea estratégica? ¿Qué quieres hacer los próximos años? Estudiar bien los programas europeos, las líneas de financiación que hay en Europa y ver cómo encajan. Porque lo que es sinónimo de fracaso es apuntarte a un programa porque tiene un nombre sexy o porque consideras que va a quedar bien. Va a quedar bien en tu electorado, sin tú tener un compromiso real y serio con esa línea, con esas políticas, ¿no? Entonces, evidentemente, hay cabida a cualquier tipo de actuación, pero siempre tiene que haber ese compromiso de trabajo y sobre todo todos estos proyectos exigen una cofinanciación. Así que si tú no lo tienes pensado pintar eso en tu presupuesto, no vas a, cuando llegue la hora de poner dinero, no vas a poderlo hacer, ¿no?
Entonces, y esto, para aquellas, digamos, asociaciones, municipios, ayuntamientos que quieran participar, ¿cuáles serían los requisitos necesarios para poder presentar un proyecto?
No, simplemente tener personalidad jurídica. Tienes personalidad jurídica como asociación, como ayuntamiento, tú puedes presentar un proyecto.
¿Límite del presupuesto?
Bueno, ahí depende la convocatoria, depende del programa, pues hay programas de proyectos de 30.000 hasta 5 millones de euros.
Muy bien, ¿y la financiación es completa o parcial?
No. Hay siempre una cofinanciación, típicamente va de 50 al 80% de financiación europea, por lo tanto se tiene que poner un 50 o un 20% de financiación local, pero hay casos en los que la financiación puede ir hasta el 100% en caso que sea un proyecto piloto. Después, esa cofinanciación, ese 20, 25, 30%, no tiene por qué ser siempre en euros, puede ser en especies, en trabajo de tu gente, en horas de trabajo, horas hombre, o sea, no tiene por qué ser siempre en dinero. Y también, lo que sobre todo para de cara a los ayuntamientos, lo que es una posibilidad real y que no implica un desembolso, es ir en el consorcio como usuario de esa tecnología o de ese proyecto que se está desarrollando. Por ejemplo, una empresa tecnológica que está desarrollando un programa para poder captar energía de las rocas de los parques y jardines a través pues de rocas que captan energía y tal, pues el ayuntamiento, que le puede ser resultado muy interesante porque esto implica una reducción de costes en energéticos en el funcionamiento de su ayuntamiento, puede ir como usuario de esa tecnología. Pero oye, esta empresa, esta empresa que está desarrollando una solución innovadora a un problema común, un problema europeo, la va a poder aplicar, yo le aseguro que la va a poder aplicar en mi municipio. Entonces ahí también hay cabida.
Es decir, que habla, por ejemplo, de empresa privada que pues pueda financiar parte de ese proyecto, pero para aquellas entidades que obviamente ya es sin fines de lucro, asociaciones o de la comunidad, que no tienen para ello, ¿cómo podrían paliar ese porcentaje que deberían cofinanciarse?
Al final casi todos los programas, excepto el LIFE, casi todos los demás programas te exigen ir en consorcio. Entonces hay en el consorcio, los partenariados, hay socios tecnológicos, uh-huh, usuarios, socios de que desarrollan. Cada uno tiene su papel.
Su papel.
Y dependiendo del papel que tengan y de los réditos que van a obtener, tienen que aportar una cosa u otra. Uh-huh. Una asociación, es que no sé, no le voy a poner ejemplos porque pueden haber tantos, pero claro, una asociación que esté interesada en este tipo de proyectos, puede presentar en el consorcio y aportar esfuerzo personal de sus expertos, horas de trabajo. Uh-huh. No implica un desembolso económico, sin embargo estás en ese consorcio y puedes obtener un rédito.
Claro, sí, para ello.
Sí, para un rédito siempre para hacer el proyecto.
Para, o sea, el proyecto
aquí no hay,
siempre, claro.
Estos proyectos no tienen ánimo de lucro.
O sea, sin al final, ánimo de
el
lucro,
dinero,
claro,
que tú recibes es para desarrollar el proyecto, uh-huh, no para enriquecerte.
Muy bien. Pues nada, Borjas, si tienes algo más que agregar o cualquier otra cosa que quieras dejar a nuestros oyentes, alguna invitación o algo más que quieras agregar para finalizar con esta entrevista.
No, bueno, yo animo a todo el mundo a que se haga una inmersión en este mundo, uh-huh, que al final es al principio se ve como muy complejo, de uh-huh, mucha información en todos lados, pero si poco a poco vas entendiendo cómo funciona, pues al final es mucho más sencillo. También recomiendo que visiten nuestra página web, que es www.madrid.org/europa. Allí hay una lo que hemos hecho es resumir toda la información que hay, uh-huh, y acercarla y presentarla al ciudadano madrileño de una forma más amable y más sencilla de comprender. Entonces hay guías de proyectos, hay resúmenes de cada uno de los programas, cómo funcionan, qué objetivos tienen, etcétera. Es un buen primer paso para el que esté interesado en este mundo.
¿Y la presentación de los proyectos, qué fecha tope tiene para ello?
Bueno, depende del programa, depende de las convocatorias. Suelen haber dos convocatorias, dos, máximo tres por año cada programa.
Ah, muy bien.
Entonces depende, varía mucho.
Varía mucho. Y siempre toda esa información en
toda
la
esa información
página
está en nuestra página web, madrid.org/europa.
Perfecto. Pues Borja, un placer, gracias por darnos pues esta interesantísima información, además de una iniciativa muy valiosa para muchas personas que tal vez esperan esa ayuda que no le puede otorgar otro tipo de entidad bancaria, ni mucho menos, y que es una ayuda pues que va a beneficiar a la comunidad en general, porque va, digamos, con fines con fines educativos, con fines sociales, sí, que son muy, muy beneficiosos para toda la comunidad, sí, sobre todo ahora que hablamos de que hay una situación de crisis que nos impide pues proyectar, y a las asociaciones, entidades, municipios, a realizar sus propios proyectos con estos fines para la sociedad. Así que, bueno, es una forma muy valorada y muy importante para estos momentos de crisis. Muchísimas gracias, Borja, y pues que continúen los éxitos, y estaremos en contacto para el próximo 20, seguro. Perfecto. Estar con vosotros y poderos también grabar para una próxima entrevista.
Simplemente muchas gracias a vosotros también por haber venido y por darle, por difundir estas jornadas.
Así es, vale, gracias, perfecto. Buenas tardes.
Nada.
Y como todos los años, continuamos con nuestros programas educativos y de formación, como son los cursos de alemán y ecohuertos en el Centro Cívico José Saramago, en Leganés, así también en el Centro de Jóvenes. Pero específicamente en el Centro Cívico José Saramago se encuentran aún abiertas las inscripciones los días miércoles para los de ecohuertos de 6 a 7 de la tarde y para los cursos de alemán también los días miércoles de 10 y media a 11 y media y de 4 y media a 5 y media de la tarde. Para mayor información, comuníquense a través del 609-482-874. Y, por supuesto, nuestro mandala sustentable en su tercer año consecutivo, un llamado a todas las AMPAs que con gusto llevaremos este hermosísimo programa a sus aulas y a cada uno de los niños.
La entrevista de hoy.
El pasado 20 de diciembre estuvimos en una celebración de la jornada sobre los programas europeos de gestión directa temática medioambiental, organizado por la Federación de Municipios de Madrid, FMM, y la Comunidad de Madrid, durante la cual se congregaron diferentes funcionarios y alcaldes de algunos ayuntamientos de España, entre los que se encontraba la alcaldesa de Redueña y presidenta de la red Terrae,
María de la Mercedes Pérez González, exponiendo pues un extraordinario programa de agroecología que lleva en marcha en su comarca a través de la red Terrae. Con ella compartimos una interesantísima entrevista desde Redueña. Allí pues nos invitó a realizar un recorrido por la región junto a ella y a Antonio González, teniente alcalde de Redueña, para que pues presenciáramos la labor que están realizando en conjunto tanto ayuntamiento como los pobladores de la región.
Así que le damos las gracias a doña María de las Mercedes Pérez González por atendernos ese día.
Y os invitamos a escuchar atentamente esta interesante entrevista. Hoy, 4 de enero del 2014, nos encontramos en Redueña con María de las Mercedes Pérez, alcaldesa de Redueña y presidenta de la red Terrae, y Antonio González, teniente alcalde de Redueña. Vamos a hablar brevemente y de una forma más específica sobre lo que es la agroecología y la alimentación en esta zona. Nos gustaría saber de qué va la Asociación Intermunicipal Red Terrae y cuáles son sus objetivos.
Red Terrae es una asociación de municipios que busca el poner en funcionamiento la tierra que está en barbecho, dando con ello oportunidad a nuevas iniciativas de emprendedores. La manera de poner en funcionamiento esta tierra siempre es desde el respeto hacia el medio ambiente y hacia el producto que se cultiva. Red Terrae no se centra solo en agricultura, también en ganadería, y bueno, pues potencia un alimento de calidad y un respeto hacia el terreno donde se cría o se cultiva. Está integrada por seis comunidades autónomas, un total de 32 municipios.
Uh-huh. ¿Cuáles son sus principales objetivos y actividades?
Su principal objetivo es, primero, poner en funcionamiento tanto terreno como hay en barbecho en los municipios que están aledaños a grandes ciudades. En Redueña, sin ir más lejos, hay mucho terreno que está improductivo y creemos que puede ser una oportunidad no solo para poner en funcionamiento, sino para asentar población y generar de esta iniciativa nuevos proyectos emprendedores, porque dada la situación pues es necesario reinventarse y crear nuevas oportunidades para que la gente vuelva a buscar actividades económicas que le ayuden a vivir un poquito mejor.
Y entre las actividades de la red Terrae está el Banco de Tierras. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello?
El Banco de Tierras es la primera fase de este proyecto, que consiste en una herramienta informática que pone en contacto tanto la oferta como la demanda de tierras. Esta oferta puede ser de tierra pública, que la ofertamos los ayuntamientos, se cede de forma gratuita por un tiempo para estas iniciativas que se quieran asentar en nuestros territorios, y también está la posibilidad de que propietarios de tierra que también tienen este espacio infrautilizado lo pongan a disposición de aquellas personas que lo puedan necesitar. Mientras que los terrenos municipales se ceden de forma gratuita y por un tiempo determinado, siempre bajo criterios agroecológicos, el particular tiene tres modalidades de contrato. Puede ser bien por alquiler, bien por cesión o bien en especie. ¿Qué hay que hacer para acceder al Banco de Tierras? Si tú eres una persona que necesitas un espacio donde llevar a cabo una iniciativa de estas características, tienes que acceder a través de internet www.tierrasagroecologicas.es, entras en el Banco de Tierras y te das de alta como usuario. Ahí te da la opción de ser oferta o demanda. Si tienes el que ofrecer, eres oferta. Si necesitas, eres demanda. Una vez que accedes a la plataforma del Banco de Tierras, ves las características que reúne cada espacio que está ahí. Tienes que seleccionar la comunidad autónoma. Dentro de las comunidades autónomas hay diferentes municipios, y ver dentro de del objetivo que te has marcado como propuesta, qué es lo que necesitas. Una vez que has localizado el espacio, te pones en contacto, porque en la página tienes ya el contacto, bien del ayuntamiento o del particular, y llegas a un acuerdo. Ese acuerdo se formaliza a través de un contrato, y en ese momento esa tierra sale del Banco de Tierras, dado que ya no es disponible. Una vez que el Banco de Tierras se ha consolidado, que es una herramienta gratuita de internet que está sirviendo de base para nuevas iniciativas emprendedoras, pasamos a una segunda fase, que es la fase de formación. Uh-huh. Gracias a Fundación Biodiversidad, que nos apoya económicamente desde nuestro nacimiento, hemos podido dar formación a diferentes grupos de alumnos en iniciación a la agroecología, que eran cursos de 50 horas a las que se les proporcionaba a los alumnos tanto formación como práctica. Aquellos alumnos que no tuvieran el terreno para poder llevar a cabo las prácticas del curso, se les potenciaba a través de los ayuntamientos, también firmando un contrato de custodia, porque es la metodología que sigue RETERRAI. Había alumnos que, una vez terminado el curso de iniciación a la agroecología, ya tenían creado su plan de negocio y necesitaban dar un paso más. Estas personas hacían un curso que ya era de 100 horas, se les daba 1.000 metros para que pudieran ya no solo experimentar como en 50 metros, porque con 50 metros lo que se buscaba principalmente es que pues conocieran un poco cómo se trabaja la tierra, qué producción hay que sacar y más hacia el autoconsumo. Con 1.000 metros no. Con 1.000 metros el autoconsumo ya se ha superado y tú lo que quieres es producir para dar el paso al autoempleo, poder vender el producto que tú produces. Muchos de nuestros alumnos ya se han colocado en algunos cursos como en UCEDA. Tenemos iniciativas como Fresa y Chocolate o muchas otras que ya desde esa producción pasan a kilómetro cero, que es el poner tu producto a la venta en restaurantes o comercios de la zona.
Sin intermediarios.
Se crea un contrato en que el que compra el producto a este nuevo emprendedor se compromete a hacerle un pedido de X cantidades de producto y fijado ya el precio todos los meses y una variedad. Entonces se firma el contrato. Esta persona, este nuevo emprendedor, que son protoemprendedores, ven que de la tierra se puede comer y se empieza a crear el nuevo emprendedor que ya dará el paso al autoempleo. Al autoempleo con su seguridad, su alta en seguridad social y demás.
Hay un aspecto muy interesante que es la marca RETERRAE. En el consumo, o sea, cuando tú vas a un restaurante o un bar y entonces puedes consumir un menú bajo la marca RETERRAE. ¿Cómo surgió esa idea y cómo es que funciona?
Pues, como os he dicho antes, RETERRAE tiene un objetivo claro, que es la producción agroecológica, libre de productos químicos, que es el paso previo a la agroecología. Tú no puedes dar de alta un producto ecológico sin haber depurado bien antes la tierra donde se va a producir un producto ecológico. Bueno, pues vemos que para poder dar un paso más en el autoempleo hay que apoyar estas iniciativas. Entonces, lo que hace RETERRAE es buscar los contratos en tiendas y restaurantes y las personas que ya han hecho su curso de 100 horas y que están preparados para dar este paso. Entonces, la gente que va a consumir un producto Ecoterrae, kilómetro cero, tiene que tener una información que le diga cómo se ha creado, que es una iniciativa social, que se apoya a iniciativas locales y que es un producto que se ha tratado con cariño y que se ha hecho con criterios de calidad. Se ha cultivado con criterios de calidad. Se firma un contrato porque, como os he comentado antes, siempre es la metodología de contrato. Y pasamos a crear la marca Ecoterra de Kilómetro Cero, que es este producto de calidad que se produce en tu municipio y que se vende en tu municipio. De manera que el agricultor vende directamente a la tierra. Se quita la huella de carbono, se quitan intermediarios, el producto se consume directamente y el que lo compra, en este caso el restaurante o el comercio, tiene la garantía de que por detrás está un ayuntamiento que está avalando esa iniciativa y que no se va a quedar tirado, que es una iniciativa seria y que esa persona tiene unos compromisos bien afianzados y que los cumple a rajatabla. Estos restaurantes o tiendas están bien identificados con un cartelito donde pone aquí se degusta un producto Ecoterra de Kilómetro Cero. Y bien, en los restaurantes podemos tener menús especiales que se han elaborado íntegramente con productos de esta clase, o bien si vas a la tienda tienes un sello donde se ve claramente nuestro logo, que es la cabra rosa con sus patitas de gallina, y que te garantiza un producto de calidad.
Excelente.
Y cuéntanos, ¿qué ayudas tenéis vosotros para esta iniciativa?
La ayuda principal que ha recibido siempre este proyecto ha sido gracias a Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio, que ha venido respaldando este proyecto desde su nacimiento, con la primera fase, que fue el Banco de Tierras, su segunda fase, que ha sido la formación. Nos he comentado que la formación no ha sido solo dirigida hacia las personas interesadas en darse una nueva oportunidad en la agroecología, sino que también hemos formado a los técnicos de los ayuntamientos, sobre todo en el formato de ADL, que son al final los que están más a pie de cañón con estas personas y son los que les hacen buscar los contratos con tiendas, restaurantes. Tienen que estar bien formados en todo el tema de la agroecología, en saberles posicionar como nuevos emprendedores. Les están dando el apoyo que necesitan tanto a nivel institucional como, si hay algún tipo de ayuda para nuevos emprendedores que les puedan orientar, porque también son técnicos de empleo. Así que, esta formación ha sido también gracias a Fundación Biodiversidad. No me quiero olvidar de la Fundación La Caixa, que gracias a ellos hemos podido desarrollar en mi municipio, Redueña, los huertos sociales. Uh-huh. Hemos podido recuperar un espacio infrautilizado que, como os comentaba al principio, es uno de los objetivos de Red Terrae, poner de nuevo en uso espacios infrautilizados, bien de carácter rústico, urbano. En este caso era una pequeña parcela de carácter urbano, de buen acceso y con agua de manantial, para llevar a cabo las prácticas de la iniciación a la agroecología. Y hemos tenido más ayudas, ojalá.
Y seguirán surgiendo seguramente. Pero además de la agroecología, acá en Redueña también se caracteriza por la ganadería autóctona y por la apicultura, que nos gustaría, Antonio, si pudiera hablarnos un poco sobre este tema, sobre la ganadería y la apicultura que aquí se desarrolla en Redueña.
Hombre,
Me has hablado que está la cabra autóctona, ¿verdad?
La cabra guadarrameña, ajá, que es la que se da por aquí, por la zona esta. Como está tendiendo a desaparecer, lo que queremos hacer es que se recupere lo mayormente posible toda la ganadería. Lo que está creciendo pues es la apicultura, que es un producto y totalmente ecológico, y es lo que se está fomentando ahora y es lo que más está demandando la gente, terrenos para poner sus colmenas.
Antonio, háblanos de tu labor, tu función, tú que labras la tierra, ¿cómo es la intervención que hacéis con la gente? ¿Qué le enseñáis unos con otros? ¿Qué aprendéis? Porque eso es
Aprendemos a
aquí entre
hay un intercambio, ¿no? Un intercambio de conocimientos.
Sí, hay un intercambio de conocimientos, ¿no? Entonces, a nosotros lo que aprendemos es a clasificar las semillas, elegir la semilla que mejor se adapta al terreno para la hora de poder sembrarla, que se pueda recoger una buena cosecha. Después, el tratamiento de las plagas, para no tener que utilizar productos químicos, que es una de las razones, es una de las cosas que demanda la gente, que no lleve productos químicos de ninguna clase, que sea totalmente ecológico. Entonces, ¿cómo tratar las plagas con productos naturales? Uh-huh. Después, los tiempos y los tiempos y las épocas en que se tiene que sembrar.
Claro.
Que es uno de los temas que todavía estamos ahí en ello para los productos que son de verano, los productos que son de invierno, en qué época se tiene que poner las semillas para después trasplantarlas.
Me hablaste de que tenía un sitio donde iban a buscar semilla ecológica.
Sí, es en Bustar Viejo, que hay una gente que se dedica a hacer semillas en ecológico.
Entonces vosotros estáis aquí apostando por algo que verdaderamente de lo que nosotros hablamos, que es ecointegral, necesario para la vida y para la salud vital. Y este pueblo de Redueñas, pues hoy que vinimos aquí tuvimos el honor de caminarlo, muy bello, hermoso, un pueblo acogedor, y aparte de que vi una iglesia muy encantadora y que vimos los huertos, ¿verdad?, que están en la entrada, y que se nota que la alcaldesa y la gente que está con ella, su equipo, están todos, ¿verdad?, comprometidos con este cambio y de verdad con esta conciencia despierta de la ecología, y que todos apostemos por ella.
Una pregunta personal, ¿qué te motiva a apostar por la ecología acá en tu propio pueblo?
Pues porque yo toda la vida he tenido producto de calidad y me da una rabia horrible cuando compro en alguna gran superficie un tomate y no huele ni sabe a nada. Uh-huh. Entonces, cuando viene la gente de Madrid o de grandes urbes y se vuelven locos con los huevos frescos o el producto de huerta que sabe de verdad, que no como esto que compramos, que se madura en cámaras y tal, dijimos, joder. Porque yo, que soy una privilegiada y disfruto con todos estos productos de gran calidad, no puedo compartirlo con aquellas personas que vienen y que lo quieren igual. Y que, además, en la situación en la que estamos, es necesario que nuevas iniciativas busquen salida. ¿Por qué no en la agricultura o la ganadería? Y encima que sea de calidad. Además, tengo un entorno único. Lo habéis visto, lo habéis podido disfrutar. Sí. Redueña es un paraíso y...
Sí, un pueblo encantador.
O sea, llamamos a los turistas que vengan aquí a conocer este pueblo encantador.
Por supuesto.
¿Hay mercadillo aquí en este pueblo?
No hacemos mercadillo.
Se podrá hacer, porque si viene gente a conocer este pueblo, si sabe que están haciendo esta apuesta en conciencia por la salud, hay que darlo a conocer y hacer un llamado a que vengan aquí a este punto ecológico y un punto turístico increíble, muy bonito el pueblo.
De hecho, en Redueña no, porque todos los huertos que tenemos son de experimentación de 50 metros, pero en el momento que hubiera personas que se iniciaran en los 1000 metros, ya sí se podrían llevar a cabo los mercadillos, en este caso de producto local, y bueno, estaríamos encantados. De hecho, yo os comentaba que en la Semana Cultural de estas fiestas pasadas, en septiembre de 2013, pusimos en marcha una iniciativa que era Huertas con Producto Local. Como toda la iniciativa nueva que se crea, pues nos generó la incertidumbre de ¿saldrá bien, saldrá mal? Bueno, se presentan muchísimas cestas, a cuál mejor, con mejor producto, mejor presentación, variedad. Bueno, ha tenido una acogida impresionante y la gente demandaba eso de... ¿Cuándo vamos a poder comprar esto aquí, de ir con mi carrito o con mi cesta y poder comprarlo? Porque sí es verdad que, bueno, pues tradicionalmente el que tenía huerta y tenía excedente lo vendía. Se vende patata, han sacado una nueva variedad que es el tomate de secano, que da un resultado estupendo y la gente quiere comprar un producto de calidad. Bueno, aprovecho para deciros que el que no tenga ocasión de comprar este producto, que puede degustar menú Terrae en el Bar Acrópolis, que es uno de los miembros que ha formado parte de la marca Terrae, es una iniciativa, o bien se puede acercar a la tienda Redueña, que esté en la plaza del municipio, y también puede adquirir producto Terrae, producto de primerísima calidad cultivado en Redueña.
Porque toda la producción queda para ser consumida aquí mismo entre los propios vecinos, entre los propios pobladores de Redueña, ¿no?
No necesariamente.
No necesariamente.
No necesariamente, porque si tú tienes mucha producción, Redueña es un pueblo pequeñito, uh-huh, y necesitas salir fuera, la idea es que lo puedas colocar en pueblos aledaños, uh-huh, que la huella de carbono no sea excesiva.
Sí. Y ya vemos que esto es un proyecto visionario que implica muchos factores sociales, tanto sociales, económicos como técnicos, y sobre todo el capital humano, que está aquí con mucho empuje, con mucho esfuerzo para que esto se dé. ¿Cómo ves el futuro de este proyecto? ¿Debería crecer en el tiempo las comunidades? ¿Cómo ves tú que esto se podría llevar a una escala mayor todavía?
Pues mira, la idea es que el proyecto siga creciendo, que el número de municipios siga aumentando y que, por supuesto, la formación no se quede solo en estos cursos que se han dado, sino que se puedan crear escuelas permanentes, escuelas que sean de referencia a nivel nacional, que no tengamos que depender pues de ayudas temporales. Hay muchos municipios que ya han mostrado su interés y que, bueno, que claro, estamos encantadísimos de que entren a formar parte. Quiero decir cómo se forma parte. Como os he dicho al principio, lo integramos únicamente municipios y la manera de formar parte de Red Terrae es estudiándose los estatutos, que al final es lo que se aprueba en pleno, llevando un acuerdo de pleno y mostrando, haciendo llegar a Red Terrae, en este caso a la presidencia, el acuerdo de pleno y una carta de que quieres adherirte a la red. ¿Por qué se pide acuerdo de pleno? Pues porque, como bien ha dicho, no es una estrategia que quede solo en una legislatura con un equipo de gobierno o que se desarrolle mientras esté un alcalde, no. Esto es un proyecto de desarrollo local que tiene una visión a largo plazo. Tú no puedes apoyar a la gente durante 4, 8, 12 años y luego dejarle tirada. Al final es un desarrollo al municipio. La tierra siempre va a estar ahí. El cuidar de la tierra es tarea de todos. Y entonces, por eso tiene que tener un acuerdo de pleno donde la gente conozca lo que se está haciendo desde su ayuntamiento y que pueda o bien adherirse o pedirle las explicaciones pertinentes o formar parte de este proyecto no solo en Banco de Tierras o nuevas iniciativas, sino también con otro tipo de actividades relacionadas con el medio ambiente y el cuidado a este medio. Yo qué sé, cada pueblo lleva a cabo sus iniciativas. Yo os he hablado del concurso de cestas de producto local que se hizo este pasado septiembre aquí. Pero, por ejemplo, en Redueña también hacemos jornadas de reforestación. Uh-huh. O se intenta que se recupere especie autóctona. Estamos en proceso de crear un semillero local. Todo esto desde un ayuntamiento no se puede hacer, porque un ayuntamiento tiene muchas actividades que realizar todos los días, muchos trámites y demás. Se necesita el vecino. Al final nosotros estamos aquí para llevar a cabo proyectos, un desarrollo local y demás. Y se hace por y para el pueblo. Entonces necesitas que la gente
se involucre.
Y al final a mí nadie me va a convencer de lo maravilloso que es mi pueblo y demás. Pero yo soy de aquí. Yo siento la tierra como mía y lo que también pretendemos con esto es el que venga, que sienta la tierra como suya. Y la mejor manera de sentir la tierra como suya es trabajarla. Exacto. Porque se te mete como el gusanillo dentro.
Sí, sí. Te motiva.
Te vincula.
Te vincula
te
mucho.
Te vincula con... y empiezas a echar raíces. Exacto. También como persona.
A sacar fruto.
Exacto, exacto.
Y el poder del encuentro, que es lo que potencia todo esto, el encontrarnos todos y hablar en un mismo idioma, sí, lo que sí queremos hacer, lo que queremos crecer con ellos. Y es importante los abuelos. Cuéntanos de los abuelos, que deben haber muchos aquí.
Los mayores, sí.
Actividades, bueno, y el intercambio que tienen en este proyecto.
Mayores, jóvenes y niños. Esto es un proyecto que vincula a todas las edades.
Multigeneracional.
Totalmente. Uh-huh. Por los mayores vamos a empezar. Uh-huh. En honor a ti. A la abuela que ha venido a vernos.
Ángeles.
Ángeles. Pues muchas de las tierras que se han cedido a estos nuevos emprendedores son tierras que eran de personas mayores que ya por su edad, por sus condiciones físicas, no pueden trabajarla o no tienen fuerzas. Pero se la ceden al joven que llega, que tiene muchas ganas de emprender, de hacer algo con las manos. Y bueno, pues ahí está la figura del mayor, que lleva haciéndolo toda la vida. Y que claro, que le va a enseñar a cultivar, a seleccionar la semilla más adecuada, a saber dónde tiene que implantar el qué, en qué época, porque esas cosas las puedes leer de un libro, pero al final...
Ahí está la clave.
Claro, el que lleva haciéndolo toda la vida es que es el que lo ha mamado realmente.
Exactamente.
Y el que te enseña. Es que yo he visto hasta cómo personas mayores han llegado. Y yo no. Dice, oye, que es que no se coge así la azadilla, porque es que estás desgastando innecesariamente. Haces más esfuerzo del que realmente sacas el provecho. Coge aquí, agacha así, hace el surco así, riega así, pues las plantas así. Estas cosas se las están enseñando las personas mayores a muchos de nuestros nuevos...
La nueva generación,
sí,
claro.
Sí, sí. Y luego los niños, por ejemplo, los niños de la casita de Redueña, que es la escuela infantil, cuando están más florecidos, bajan con las maestras, y que tienen una implicación tremenda con todos los proyectos que se llevan a cabo en el municipio, cogen a los niños y van de excursión a los huertos. Entonces, allí aprenden pues las diferentes plantitas. Muchos de los niños, sus padres son propietarios de estos huertos sociales, y bueno, pues os podéis imaginar, sí, da más clase el niño que está toda la tarde allí con la regaderita, con las plantas, que casi los agricultores que están allí con sus zanahorias, sus patatas y demás. Claro. Es maravilloso.
O sea, que toda la comunidad está totalmente involucrada en este proyecto. Que...
Sí, 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 totalmente. Esto a nivel de huertos sociales, pero tal y como os comentaba antes, las jornadas de reforestación, generaciones enteras, gente que habitualmente pues no sale de casa porque tiene otras obligaciones o porque en verano hace mucho calor y en invierno mucho frío, que participa solo en algunas actividades, en el tema de la reforestación, sale todo el mundo a la calle, bueno... Lo que os comentaba antes de las personas mayores, algún capón nos hemos llevado, y dice, así no se planta el árbol, ¿no? ¿Lo ves que está torcido? Cuidado con el cepellón, las raíces. Estas cosas lo sabe una persona mayor, o cómo tienes que regar, si ahogas a la planta porque la regas mucho, o la secas porque la regas demasiado poco. Entonces, esas cosas son las que les ha dado la experiencia de la vida y que tú no tienes, y que tienes que aprender, y que, bueno, pues a ellos les sale innato.
Te vemos muy entusiasmada con este proyecto, María de las Mercedes. Y cuéntanos hacia dónde vamos, hacia dónde vas, qué deseas hacer en este proyecto, qué necesitas conseguir, qué tenemos que pedir, a quién, que te escuchen, que te apoyen,
qué te hace falta. No has podido conseguir, no has logrado.
Bueno, pues vamos a crecer, como os comentaba antes, a que cada vez el número de municipios que formemos parte de Red Terrae seamos más. Que iniciativas como estas salgan adelante, que las administraciones públicas sigan respaldando proyectos como este, que al final viene a crear empleo, a poner en uso la tierra o a asentar población en municipios, porque somos muchos los municipios, no toda España la forman grandes ciudades. Uh-huh. Y bueno, pues estamos aquí, nos tenemos que hacer oír, creemos que es algo necesario, porque mucha de la verdura que se produce en España sale fuera y venimos a comprar lo que se produce en otros sitios y no es de tanta calidad. Reduciríamos costes, ganaríamos en calidad de vida, en salud, en calidad alimentaria, cosas que yo creo que hemos perdido un poco de vista, que es necesario, que hay que recuperar espacios, hay que dejar que la gente
trabaje los espacios donde donde vive.
Participe.
De hecho, aquí no lo hemos podido ver por la situación climatológica, que está lloviendo horrible, pero el siguiente proyecto que va a llevar a cabo Redueña es el jardín comestible. Es recuperar un espacio también infrautilizado y poner frutales y demás. Ahora mismo pues está sin darle un uso claro, lo utilizan para sacar los perrillos y tal. Pero claro, todo el mundo tiene la necesidad de comer verdura, comer fruta, carne de calidad, leche de calidad, queso. Si lo tenemos aquí, ¿por qué lo buscamos fuera? Vamos a ayudarnos entre nosotros, vamos a ver que hay muchas maneras de vivir, que no todo tiene que ser el sector servicios, el trabajar de cara al público en una tienda o tal, que de la tierra se puede vivir y parece que se nos ha olvidado. Tenemos mal visto, yo creo, que el sector primario y no, yo creo que estamos equivocados.
Sí. La comarca va creciendo y es importante que la gente, ¿verdad?, el pueblo, la población vea que hay apoyo, que la alcaldesa está involucradísima en esto y que ellos también van con ella hacia adelante. Es importante. Porque ese apoyo no lo hay en todas partes. Y aquí de verdad que yo cuando te escuché y cuando te conocí me pareció súper positivo y por eso estamos aquí hoy.
Y sirve para integrar la familia, evitar que los muchachos se vayan lejos de las poblaciones porque no tienen trabajo ni saben hacer nada, ¿no? Entonces pueden tener su trabajo, su peculio y su futuro en la agricultura, en la ganadería.
Porque así nacieron los abuelos que han pasado por aquí. Los abuelos tienen mucho que contar. Porque como habían.
Luego, por ejemplo, lo que sí hemos visto, que sabéis que hubo un trasvase de gente impresionante con el desarrollo industrial, los pueblos se quedaron desérticos y tal. Con la crisis que encontramos, que en un pueblo tienes mucha mejor calidad de vida, más calidad de vida, muchísimo menos impuestos, o no menos impuestos, pero sí muchísimo más baratos, que ya mucha gente tenía la casa aquí y no tiene que pagarla en Madrid, que el transporte al final tampoco es tanto porque necesitas moverte independientemente de donde vivas, y que estas personas habían perdido el vínculo. Con esto se vuelve a crear vínculo. Hemos visto que gente que ha venido de nuevas, que no tenía raíces en Redueña, gracias a proyectos como este, se han integrado perfectamente, se sienten tan de aquí como el que tiene su madre, su abuelo y su bisabuelo, perdón, y que les está ayudando a creerse que son de aquí, porque son de aquí verdaderamente, pero has necesitado una iniciativa como esta, lo que os decía antes, de trabajar la tierra con tus propias manos para sentirla tuya, lo que les ha hecho formar parte de esta gran familia que somos Redueña.
Se encuentran en un ambiente sano, limpio,
puro. Hay agua de manantial, que es lo importante.
No hay tanta contaminación y entonces se puede vivir mejor.
Respiras mejor.
Esto es un paraíso. Esto de verdad es un paraíso. No es que sea su alcaldesa, pero nosotros, los de Redueña, el gentilicio es cigüeño. Yo soy una cigüeña de toda la vida. Y bueno, de hecho, vosotras, según habéis llegado, lo primero que habéis visto nada más entrar ha sido nuestra desabollar. Y es, bueno, es un pulmón verde impresionante, lo más bonito que hay en el mundo. Y bueno, la dehesa solo es una parte, pero hay mucho entorno verde que lo hace especial, que nos depure el agua, el aire, todo.
El aire que respiramos.
Sí.
Pues yo, si no hay nada más que agregar, Antonio, quisiera decir alguna palabra final, algún mensaje para la comunidad que nos está escuchando, para los propios vecinos de la comarca, un mensaje final que quieras dejarnos, María de los Ángeles.
Pues,
María de las Mercedes.
Nada, yo lo que sí me gustaría es invitaros a entrar todos en la página de la red, que es www.tierrasagroecológicas.es. Y que echéis un vistazo, y que aquel que ahora mismo tenga una situación de desempleo, esté un poco desmotivado, que dé un cambio a su cabeza y que piense que hay muchas optativas, muchas opciones, y que una de ellas puede ser precisamente esta, la agroecología, que no debe verlo como
un retroceso, porque no lo es, porque aquí hay mucha calidad de vida, porque al final te marcas tú tus horarios, tú eres tu propio jefe, y que las cosas bien hechas al final las disfrutamos todos. Uh-huh. Así que nada, yo a todo el que quiera venir les animo y les doy la bienvenida a que formen parte de este proyecto maravilloso que es Red Terrae, y que por supuesto que vengan a conocer Redueña, que es un paraíso terrenal.
Y bueno, gracias entonces.
De verdad que le damos las gracias por esta apertura, por viajar aquí en Redueñas, conocer el pueblo encantador, y de verdad que hacemos un llamado a todas las personas que nos escuchan para que visiten este pueblo, ¿verdad? Y también a la red, por supuesto que mucha gente se una a esta red y que crezca, y que bueno, nos escuchen los que nos tengan que escuchar, para que ponga, ¿verdad?, la mano, la ayuda, todas las maneras para que esto continúe y siga adelante María de las Mercedes con su proyecto. Yo la felicito y le doy las gracias por esta apertura aquí hoy. Muchísimas gracias
por tu valioso tiempo.
Ah, bueno, el vuestro también, nosotros, que habéis hecho un viaje bastante largo.
Pero hay algo muy importante. Hemos compartido con ella y tiene una calidad de persona abierta, sencilla, y de verdad que eso me gustó muchísimo, por lo menos a mí, en el sentido mío, ¿no? De Lucy.
Bueno, nos hemos contagiado con tu entusiasmo, con el entusiasmo que tenéis con este proyecto y con vuestra comarca, que es valiosísima. Y bueno, le agradecemos, le aupamos mucho éxito y que ojalá que se sigan uniendo muchas más personas en red, en la Red Terrae, y muchos más municipios en la Red Terrae. Así que gracias a María de las Mercedes Pérez, la alcaldesa de Redueña, y Antonio González, el teniente alcalde de Redueña. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, que seguramente estaremos hablando de más cosas positivas aquí en esta comarca.
Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias a vosotros. Y así hemos culminado el día de hoy nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Y por supuesto, dándole el agradecimiento a nuestro patrocinador, el Horno de Leña, una dulce y sana tradición española. Quien les habló, Liliana Borsellino. Recuerden escucharnos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés.
Una feliz y sanadora semana. Quien les habló, Lucy Soul.
And the land is dark, and the moon is the only light we see.